Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 13 de abril, señores, comienza lo que para muchos es la Semana Santa, porque debemos estar claros, muchos ya se fueron, pero otros seguimos trabajando y nosotros aquí en Sumas no trabajamos. Este es nuestro momento de Happy Hours para compartir con usted todos los días una hora de información muy valiosa en el área de finanzas. Y para compartir el día de hoy, tengo, miren, bien puntualitos, bien juiciositos todos, a la señorita Rosy Abreu y al señor Santiago Sicard. Aquí está esta tripleta, juntico, tempranito.
Así es, muy, muy, muy buenas noches. Yo creo, Ivette, que tú ibas a decir que hoy era viernes, porque yo siento hoy como un viernes. No es miércoles, sino que es viernes.
Bueno, obviamente, Santiago. ¿De quién más puede venir ese comentario? Exacto, bueno, sí, nos alegra mucho, nos alegra mucho ver esa sonrisota hoy en Rosy. Y la sonrisa típica y el ánimo de Ivette para todos los días que estamos aquí en Sumas. Recordarles que mañana no hay programa y el viernes tampoco porque es feriado en República Dominicana. Así que nos vamos de reflexión de Semana Santa. Ni jueves ni viernes hay Sumas, pero el próximo lunes sí volvemos aquí con esa información financiera que sabemos que ustedes están esperando. Esperamos nosotros por nuestro lado que este Jueves Santo no haya tanta información. Yo creo que muchos mercados incluso están cerrados. En algunos países es día feriado. En muchos países de Occidente es día feriado, la verdad. Aquí en República Dominicana no, pero sin embargo, varias instituciones del mercado financiero o no laboran o simplemente laboran mediodía. Así que no creo que haya tantas noticias tan relevantes. Ojalá que sea así, que nos dejen descansar un poquito y nos dejen tomar una pausa para alejarnos un poquito. La distancia a veces es muy positiva. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy miércoles, como dice Ivette.
Bueno, hoy miércoles vamos a comenzar con los factores del día y vamos a hablar de la guerra en Ucrania que pone en peligro la recuperación del comercio mundial.
Y continuando en el mercado internacional, Brasil recauda 90 millones de dólares al conceder 59 licitaciones petroleras.
Pareciera entonces que cuando el mundo tiene problemas con petróleo, algunos sacan ventaja, ¿verdad? Eso está bien, eso pasa siempre en todas las crisis. Nos vamos para Argentina y para República Dominicana, donde estos dos países están mirando acuerdos sobre electricidad y alimentos. Ya les contamos de qué se trata esta importante noticia.
Luego vamos a hablar de los costos de las materias primas que afecta la competitividad. Y agricultores piden apoyo para que el país sea autosuficiente.
Y continuando con el mercado nacional, el Banco Central indica que la inflación de marzo fue de un 0.67%.
Posteriormente vamos a conversando a fondo. Y hoy Roberto Mella está descansando también. Así que esta noche yo conversaré con toda nuestra audiencia sobre los riesgos de comprar acciones en el mercado de valores. Si bien todavía no se puede hacer, ojo, todavía no se puede hacer, pues hay algunos riesgos que vale la pena que ustedes tengan en cuenta para cuando llegue el momento de poder comprar acciones aquí en el mercado dominicano, que esperamos sea prontico, prontico. Yo pensaría que antes de que se acabe abril, posiblemente conozcamos al respecto.
Y eso sí que son buenas noticias, señores. Vamos a hablar de la estadística de hoy con Antonio Trujillo. Sí, señor, Antonio Trujillo va a estar aquí con nosotros porque él todavía no está de vacaciones. Quiere compartir el pulso del mercado con nosotros.
Y hoy, como cada miércoles, tenemos en Formulemos el Algoritmo una pregunta de una de nuestras seguidoras. Así que vamos a tratar de aclararle esa partecita que nos indica que tiene una duda acerca de comprar un apartamento y demás.
Para despedir este miércoles e iniciar la Semana Santa con toda esa semana de reflexión, hoy Rosy Abreu nos trae una frase que seguramente sí nos va a poner a reflexionar y a pensar mucho en qué vamos a hacer a pensar mucho cómo aprovechamos nuestro tiempo y a pensar mucho sobre nuestros talentos y cómo los ponemos a producir riqueza para nosotros y para la sociedad. Recordemos, los que somos creyentes en Dios, en la vida, en algo superior, recordemos que tenemos algunos talentos de nacimiento y ojalá los explotemos para bienestar nuestro, pero también de toda la humanidad. Ahí está entonces nuestra frase a recordar, cerramos con eso el día de hoy. Sigan en sumas, que hoy viernes, como dijo Rosy, está buenísimo. Ya nos vemos en Los Factores del Día.
Los Factores del Día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores como siempre en el mercado internacional. La guerra en Ucrania pone en peligro la recuperación del comercio mundial. La guerra en Ucrania ha amenazado las cadenas de suministros, impactando los precios de alimentos y otros bienes. Los efectos se sentirán en todo el planeta, dijo en el día de ayer la Organización Mundial del Comercio. Se espera que el volumen del comercio mundial de mercancías crezca solo un 3% este año, por debajo del pronóstico anterior que fue del 4.7% y del 3.4% para el 2023, aunque estas cifras podrían revisarse dada que la incertidumbre que rodea a dicho conflicto. La invasión rusa comenzó el pasado 24 de febrero y la organización dijo que la consecuencia más inmediata de la guerra ha sido un fuerte aumento en los precios de las materias primas. Tanto Rusia como Ucrania son proveedores clave de bienes esenciales como alimentos, energía y fertilizantes, cuyo suministro ahora está amenazado. También se han detenido los envíos de cereales a través de los puertos del Mar Negro, con posibles consecuencias nefastas, especialmente para los países más pobres. Cito, suministros más pequeños y precios más altos de los alimentos significan que la población más pobre del mundo podría verse obligada a prescindir de ellos. No se puede permitir que esto pase, señaló Goshi Okonjo, directora general de la OMC. La guerra tiene lugar mientras otros factores afectan al comercio mundial, incluidos los últimos bloqueos debidos al COVID-19 en China, que nuevamente están interrumpiendo el comercio marítimo justo cuando las presiones a la cadena de suministro parecían estar disminuyendo.
Pasamos a Latinoamérica, donde Brasil, aprovechando los temas del precio del petróleo, convocó a licitaciones petroleras, es decir, invitó a diferentes empresas a que participen para la explotación y producción de petróleo y gas en una subasta que contó con 78 empresas suscritas. Hoy miércoles, Brasil concedió 59 bloques de 379 inicialmente ofertados. La gran ganadora fue la francesa Total, que de hecho también está aquí en República Dominicana, y el consorcio conformado por la multinacional Shell y la colombiana Ecopetrol. Las compañías, estas tres, se llevaron el grueso de la oferta al adjudicarse varios de los pozos de la cuenca de Santos por 88 millones de dólares. Llama mucho la atención que pese al precio del petróleo y pese al alto número de compañías que estaban habilitadas para participar en la subasta, que fue organizada por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Brasil, la ANP, como se llama, tan solo 14 empresas presentaron ofertas para los bloques exploratorios. Esto es muy curioso porque esperaría uno que normalmente, bajo el escenario actual del precio creciente del petróleo, hubiesen más empresas interesadas. El gobierno brasileño estimó que con las concesiones, el valor total de las inversiones deberá ascender más o menos a unos 87 millones de dólares. Y si bien solo un 15% de todos los bloques que fueron ofrecidos recibieron ofertas de las empresas participantes, el gobierno brasileño calificó esto como un éxito. El señor ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, dijo, el resultado fue excepcional por los propios números, pero más importante que el éxito de esta subasta, a mi entender, desde el punto de vista del gobierno, es la consolidación de las subastas de oferta permanente. Con lo cual, lo que podríamos esperar es que el gobierno brasileño continúe a lo largo de este año ofreciendo diversos pozos en licitación. Ya veremos cómo continúa esto, que ayuda a que la oferta de petróleo pues se incremente en el mundo y entonces el precio pues no suba tanto. Esperemos a ver qué ocurre.
Así es. Y ahora continuamos con Argentina y República Dominicana, quienes tratan acuerdos sobre electricidad e importación de alimentos. Tras el impacto generado por la crisis bélica entre Ucrania y Rusia, la República Dominicana está explorando estrechar sus lazos comerciales con otros países de Latinoamérica, razón por la que el gobierno dominicano contempla fortalecer sus vínculos con Argentina en los renglones electricidad y en la importación de alimentos de la canasta familiar. La información fue ofrecida en el día de ayer por el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, el señor Sergio Massa, quien giró una visita de cortesía a la vicepresidenta de la institución homóloga en el país, Olfani Béndez, en la que participaron voceros de bloques de diputados y otros legisladores, así como también miembros de esa delegación oficial de ese país suramericano. De acuerdo a la nota de prensa, el funcionario explicó que durante su estadía en el país están completando el trabajo iniciado por el presidente Luis Abinader en su reciente viaje a Argentina el pasado mes de marzo, donde dejó firmados convenios en las áreas de hidrocarburos, salud y viticultura. Recordó que para el desarrollo económico de República Dominicana, la energía y las consecuencias de crisis bélicas, en referencia a la originada entre Ucrania y Rusia, pueden ser condicionantes económicos que terminan generando inflación a nivel mundial. Agregó que en materia energética, lo que Argentina pretende es aumentar el consumo y la capacidad de refinanciamiento a través de la refinería dominicana de petróleo de Refidomsa.
Y ya en la República Dominicana, totalmente, vamos a hablar del costo de las materias primas, el transporte marítimo terrestre y la carga tributaria, que son los tres factores que más afectaron la competitividad al cierre del 2021. Esto es así según la encuesta de coyuntura industrial, que establece un ranking de factores que inciden negativamente en el nivel de competitividad de las industrias. La encuesta que realiza cada trimestre la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, indica que el costo de materias primas se mantuvo en primer lugar por quinto trimestre consecutivo, mostrando una incidencia del 35%. El transporte marítimo y terrestre ocupó el segundo lugar entre los factores que afectaron la competitividad del sector industrial dominicano en el trimestre octubre-diciembre del 2021. Lleva tres trimestres consecutivos en esa posición. Su incidencia fue del 13%. La carga tributaria en el trimestre octubre-diciembre 2021 se ubicó en tercer lugar y tiene dos trimestres consecutivos en esa posición y su incidencia fue del 10%. El costo y suministro de energía eléctrica pasó de séptimo lugar en el trimestre de julio-septiembre del 2021 a un cuarto lugar en el trimestre octubre-diciembre 2021 con una incidencia del 9%. En quinto lugar se ubicó la competencia de productos importados con una incidencia del 7%. En conjunto, son 15 factores que se consideran clave para una industria nacional competitiva. En esta encuesta se determina en orden de importancia cuáles son los principales factores que impactan la competitividad.
Bueno, y continuando en el mercado nacional, agricultores piden apoyo para que el país sea autosuficiente. La Federación de Campesinos Hacia el Progreso expresó la necesidad de que en el país se ejecute un programa integral de autogestión alimentaria y una mejoría de la calidad de los productos agrícolas que permita que estos vuelvan a ser cada día más orgánicos, libres de pesticidas y productos químicos dañinos a la salud. Cito: "Necesitamos volver al principio. Se requiere que el país produzca lo suficiente para poder abastecerse y sostenerse, que no necesite importar nada porque todo se produzca aquí. Debemos entender que somos una nación con herencia agrícola y nos hemos olvidado de eso", aseguró el presidente de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, Esteban Polanco. También destacó, además, que la importancia de crear un movimiento campesino que unifique el sector con el propósito de defender los recursos agrícolas, los territorios y la producción nacional. El pasado 5 de abril, la organización celebró su 30 aniversario, donde se enfatizaron sus logros en las comunidades montañosas y lejanas del Alto Yuna, las cuales tuvieron décadas inmersas en el aislamiento, el abandono estatal y la pobreza, sin los servicios básicos de electricidad y educación. Ahora, los avances son tangibles. Polanco explicó que actualmente trabajan en la ejecución de un plan de desarrollo económico que permita garantizar ingresos para los comunitarios, pero a la vez incentive la producción agrícola sostenible.
Y finalmente, llegamos a nuestra noticia, yo diría que central, o la más importante del día, en mi opinión, y viene de parte del Banco Central, quien informó que la variación del índice de precios al consumidor, lo que conocemos como IPC, fue del 0.67% en marzo pasado. Por supuesto, con respecto a febrero de 2022. Es decir, recordemos que se mide mes a mes cómo van cambiando los precios. Esto, digamos que es una noticia alentadora en cierta medida y preocupante en otra. ¿Por qué? Porque esa tasa de 0.67% durante el mes de marzo indica que hay una desaceleración de la inflación si la comparamos con los meses de enero y febrero de este mismo año, en los que los precios subieron 1.18% en enero y 0.92% en febrero. Así que vemos cómo quizás las políticas del banco, la subida de tasas de interés que presentó, pues comienzan a tener algo de efecto sobre la inflación. Ojalá continúe de esa manera. La inflación acumulada en el primer trimestre de este año, es decir, enero, febrero y marzo, es del 2.8%. Todavía bastante por encima de lo que el banco quisiera y de lo que creo que muchos de los que estamos en el mercado nos gustaría, porque la inflación es un impuesto muy costoso, especialmente para los más pobres. En lo que respecta a la inflación subyacente, aquella que quita los factores más volátiles, también la inflación subyacente registró una moderación al pasar de 0.65 en enero y 0.60 en febrero, ahora a 0.51 en marzo, ubicándose en términos interanuales, es decir, de marzo del año pasado a marzo de este año, en el 6.99%. El Banco Central de la República Dominicana señaló que es importante puntualizar que la dinámica de los precios domésticos continúa reflejando esas presiones inflacionarias externas que han durado mucho más de lo previsto y las cuales se han intensificado con el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, provocando aumentos adicionales en los precios de los insumos y de los bienes primarios para la producción, incluyendo, por supuesto, el petróleo, que como ustedes bien saben, ha superado los $100 por barril. Asimismo, los costos del transporte marítimo de contenedores se mantienen bastante por encima de los precios que estaban antes de la pandemia y permanecen algunas disrupciones en las cadenas de suministro a nivel internacional. La tendencia internacional, para que nos comparemos con el contexto internacional, es que la inflación a nivel global continúa bastante disparada. En Estados Unidos, como lo comentamos ayer, registrando la inflación más elevada de los últimos 40 años. En Canadá, la más elevada de los últimos 30 años. Y en países como Alemania, siguiendo por esa misma ruta. En Europa, pues ni qué decirlo, en marzo fue del 7.5%, que es la más alta de toda la historia desde la creación del euro como moneda común. Así que ahí está una estadística y una noticia que nos deja con un sabor como mixto. Con eso, nos vamos a conversar sobre las acciones, que creo que va a estar muy interesante.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy tenemos un conversando a fondo aquí entre tres. Debiéramos, señores, como que un cafecito así entre tres, porque la noche está como que frita. Hoy vamos a hablar de riesgos de compras de acciones en los mercados de valores. Y para eso, el invitado más especial de Sumas.
El rey.
No me hagan sonrojar. Aquí todos nuestros colaboradores son los que le ponen el toque sabroso.
Claro
a esto,
que sí.
Incluidas
claro
ustedes dos.
Por supuesto, pero
las
bueno
preguntas de nuestra audiencia. Que hoy es día de preguntas, ¿no?
Para
que
así nos
es, así
ahí
es, así es.
Pero el más especial, porque sin, sí, sin esta idea de Sumas, que viene y sale pues de la cabeza de Santiago Sicard, no existiera este espacio tan delicioso. Entonces, sí, nuestro invitado VIP, Santiago Sicard, hoy va a estar conversando a fondo con nosotros.
Bueno, hoy tengo un compromiso inmenso, ¿no, Rosy? Porque con ese preámbulo toca aquí hablar bueno, algo muy interesante, señorita.
Usted es el rey de acá, así que por eso es el más especial de todos.
El rey es el que le sirve a toda la población, como debe ser, ¿verdad? Así como los políticos deben servirnos a nosotros como ciudadanos, los reyes le sirven a la población, así que sí, me siento orgulloso de que me digan el rey en este programa porque estoy al servicio de toda nuestra audiencia, de todos nuestros colaboradores, de todos nuestros patrocinadores y todo aquel que quiera sumarse a contribuir con la educación financiera en la República Dominicana. Necesitamos más gente en esta tarea, necesitamos más personas que nos escuchen y que estén comprometidas con aprender más para que sus chelitos o sus grandes montos les ayuden mucho más en su vida. Y vamos a hablar entonces de inversiones. ¿Qué dicen? De acciones que están como de moda aquí en República Dominicana.
Sí, claro que sí, sobre todo por la noticia, ¿verdad?, de la semana pasada, que era la más esperada acerca de las acciones de César Iglesias. Entonces, yo entiendo que es el momento ideal para hablar de este tema, Santiago.
Exactamente. Y ahora, pues la verdad que hay una noticia, miren, como una noticia muy esperada le abre la puerta a otra más esperada, que es saber ¿cuándo va a empezar esto y en qué condiciones va a empezar? Porque todavía no sabemos las condiciones. Yo supongo por el discurso que hubo en el evento de lanzamiento que las acciones van a estar para todos los dominicanos, es decir, que van a salir a un precio bastante asequible y que no va a ser solo para inversionistas profesionales, sino para cualquier persona que quiera tener acciones de César Iglesias. Es una suposición mía, todavía no ha salido información adicional, estaremos muy pendientes para que apenas conozcamos, comentarle a toda nuestra audiencia. Sin embargo, lo que sí queremos es irnos preparando para ese momento, por si llega a ocurrir como lo esperamos, es decir, por si llegan a salir estas acciones a un buen precio, con buenas condiciones y especialmente con la posibilidad de que todas las personas que residimos en República Dominicana podamos comprar acciones de César Iglesias. Pero ojo, aquí es importante, como en todas las inversiones, que le metamos la razón, no nos dejemos llevar por la emoción, no nos dejemos llevar por la tendencia, no nos dejemos llevar por lo que nos dicen los influenciadores financieros, no nos dejemos llevar por lo que vamos leyendo en la prensa, sino que miremos con cuidado si este tipo de inversiones son apropiadas para nuestro bolsillo o no. De manera general, las acciones suelen ser apropiadas para cualquier persona que esté dispuesta a arriesgar un poco más y a esperarse por lo menos de 3 a 5 años a que esa inversión madure. ¿De qué se trata la inversión en acciones y cuáles son los riesgos asociados? Bueno, la inversión en acciones es volverse socio de esa compañía, en este caso César Iglesias. Y yo pregunto, ¿quién no quisiera ser socio de una compañía que ha vendido productos en el país de consumo masivo durante muchísimos años, que es reconocida y que posiblemente lo va a seguir haciendo, esperamos, por muchas décadas más? Si la respuesta es yo quiero, entonces escuchen los riesgos de comprar acciones, porque lo interesante de hablar de inversiones no solo hablar de rentabilidad, sino es especialmente hablar de qué tan apropiada es esa inversión para mí? Y por eso es importante hablar de riesgo, porque cuando hablamos de riesgo estamos hablando de pérdidas estimadas, estamos hablando de limitaciones, estamos hablando de restricciones. Y aunque a los inversionistas lo que nos gusta escuchar es intereses, dinero, rentabilidad, ganancia, pues también es cierto que en las inversiones existe lo contrario. Existe riesgo, existe paciencia, existe necesidad de esfuerzo, existe posible pérdida de dinero. En el caso de las acciones, en República Dominicana, creo yo, existen dos riesgos grandes. El primero es que usted, por favor, no vaya a caer en un gancho por ahí. Las acciones solamente se negociarán en República Dominicana a través del mercado de valores. Y para eso usted tiene que ir a un puesto de bolsa autorizado. Verifique que quien lo está llamando a ofrecerle estas acciones trabaja para una empresa que se encuentra autorizada en el mercado de valores para colocar estas acciones. No entregue dinero por ahí. Usted tiene que entregárselos a un puesto de bolsa autorizado. Para eso tiene que ir a la superintendencia del mercado de valores, que le va a decir cuáles son esos puestos autorizados. Es facilísimo. Usted ingresa a la página www.simv.gov.do y allí encuentra los participantes que se encuentran autorizados. Posiblemente para esta emisión, según tenemos entendido, los principales colocadores serán el BHD León, el puesto de bolsa de BHD León, e Inversiones Popular. No sé si se vayan a habilitar otros puestos de bolsa, todavía no lo conocemos, pero de ser así, también les contaremos aquí en Sumas para que no vayan a caer en un gancho. Usted no le puede entregar dinero a una persona física, no vaya a cometer ese error. Esas acciones se van a negociar solamente a través del mercado de valores y con total certeza le van a pedir que usted mueva su dinero de su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de ese puesto de bolsa, no de ninguna persona física ni de ninguna otra empresa, sino directamente a la cuenta bancaria de ese puesto de bolsa. Entonces, primer riesgo, caer en un gancho. Ojo, solo las acciones se negocian a través del mercado de valores. Usted solo puede comprarlas a través del mercado de valores. Si le llegan a decir que es que allí se cobran las comisiones, que es más costoso, que es más complicado, que es que, hombre, cuidado, solo se puede hacer a través de un puesto de bolsa. Así que si usted todavía no es cliente de un puesto de bolsa, le recomiendo que vaya mirando cómo se vincula un puesto de bolsa. Bien sea para que compre las acciones en la primera salida que hagan o posteriormente. El segundo riesgo importante es el riesgo de mercado y el riesgo de gestión. Recuerden que las acciones no aseguran una utilidad. Usted se está volviendo socio de la compañía y su utilidad va a depender de dos cosas. Número uno, de que la compañía le vaya bien, entonces tenga utilidades y en el próximo año le reparta dividendos. Las utilidades en las compañías se reparten a través de algo que se llama dividendos, que se pagan por cada acción. Es decir, a cada acción que usted compre le va a corresponder, si hay utilidades y se decretan dividendos, un pedacito de esos dividendos totales, de esas utilidades totales. ¿Ok? Entonces, solo se reparten así. Y segundo, la otra ganancia que usted puede tener es que si a la compañía le va muy bien, pues seguramente más gente va a querer volverse accionista de esa compañía. Y usted podría llegar a vender sus acciones a un precio superior al que las compró. Si hay mucha demanda, el precio sube. Entonces, si usted compró las acciones, supongamos, en 100 pesos y hay muchísima demanda, es posible que usted pueda vender cada acción en 110, 120, 150 pesos, 170 pesos. El siguiente escenario, entonces, es el del, ya hablamos del desempeño, necesitamos que a la empresa le siga yendo bien, no basta con que le haya ido bien, sino necesitamos que le siga yendo bien a futuro para que nuestra inversión valga la pena. El siguiente riesgo es precisamente el riesgo de mercado. ¿Y en qué consiste el riesgo de mercado? El riesgo de mercado es precisamente esa valoración que la gente en general, como mercado, hace de esas acciones y que lleva a determinar cuál es el precio de esa acción en el mercado. Por eso se llama precio de mercado. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo es que temporalmente esa acción pueda bajar de precio. Puede ocurrir. De hecho, las acciones se mueven muchísimo su precio. En ese caso, ¿qué es lo recomendable? Si solo se trata de un movimiento temporal del mercado, no vaya a vender sus acciones, porque usted estaría materializando una pérdida. De ahí la importancia que usted, el dinero que vaya a invertir en estas acciones, tenga por lo menos de 3 a 5 años en lo que cree que no va a tener que utilizar ese dinero. ¿Por qué? Porque si usted invierte dinero que requiere utilizar dentro de un año, dentro de 6 meses, y precisamente en ese tiempo, por la guerra, por la crisis, por lo que sea, el precio de las acciones baja y usted tiene que vender, pues está materializando una pérdida. Bien diferente si a esta compañía le está yendo muy bien por un tema de mercado, el precio de la acción baja temporalmente, pero como a la compañía le está yendo tan bien, sigue repartiendo utilidades, sigue repartiendo dividendos, de aquí a 3 años posiblemente el precio de la acción se encuentre mucho más alto. Pero entonces usted necesita el tiempo prudente para que esa acción, el precio de esa acción pueda variar y usted poder venderlo mucho más alto de lo que le compró. Como dice Warren Buffett, las negociaciones en la bolsa son bien sencillas. Es comprar barato para vender caro. Así que ojalá, ojalá que no nos dejemos llevar por la emoción. Y primero, si la acción sale un precio muy alto, estaremos haciendo ese análisis aquí en Sumas, pues usted no sea de los que sale desbordado a comprarlo porque es que es la primera emisión de acciones y hay que comprar. No, en la vida no hay que nada. En la vida lo único que hay es que morirse. De resto, todo nos permite evaluar escenarios, nos permite tomar decisiones. Y lo segundo, que si el precio sube inmediatamente y al siguiente día está un 10% más alto, pues usted puede tomar la determinación de vender rápidamente para hacer esa utilidad o quizás quedarse y esperar a que el precio suba mucho más. Pero ojo, las acciones no necesariamente son para todos. Las acciones tienen riesgo, cambian de precio. A las compañías les puede ir no tan bien como esperamos y entonces nuestra inversión perder valor. Esto es como cuando usted hace un emprendimiento con un socio. Si en el emprendimiento las cosas no van bien, pues su dinero puede verse golpeado, puede verse reducido. Aquí la gran ventaja es que estamos hablando de una compañía que está operando, que lleva muchísimo tiempo operando y que posiblemente, yo no conozco las cifras, pero que posiblemente tenga muy buenas cifras pasadas y esperamos proyecciones muy buenas para el futuro. Así que ahí está un poquito una reflexión sobre las acciones para que lo tomemos con calma, con mucho entusiasmo, eso sí. Yo por lo menos creo que voy a ser de los que va a comprar acciones, pero tengo que esperar a que salgan los datos, ¿verdad? No me puedo anticipar. Ahí está una reflexión sobre los riesgos posibles de las acciones y especialmente una recomendación para que aquellos que necesitan el dinero pronto no lo vayan a invertir en estas acciones. Deben tener por lo menos de 3 a 5 años en los que crean que no necesitan ese dinero. Si se presentó una emergencia y usted lo necesita antes, puede vender sus acciones. No es un limitante, pero lo ideal es pensar que no vamos a utilizar este dinero entre 3 y 5 años.
Bueno, yo creo que mejor recomendación no pudo haber. Y de verdad, Santiago, me encanta que hoy hayamos conversado de este tema, porque en Formulemos el Algoritmo vamos a seguir recibiendo consejos oportunos para nuestras finanzas.
Así es.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
Ya ustedes están acostumbrados que los miércoles son miércoles de estadísticas del mercado de valores. Y para eso, hoy en el Pulso del Mercado, nos acompaña el dueño de esta sección, el señor Antonio Trujillo. Muy buenas noches, Antonio. Qué gusto volver a tenerlo aquí en Sumas. En esta Semana Santa, usted hizo una excepción de sus vacaciones para venir aquí a Sumas a conversarnos. Le agradezco mucho, hombre.
Hola, Santiago. Buenas noches a todos en Sumas y a toda nuestra audiencia. Pero no es ningún sacrificio, porque es muy interesante esto de examinar qué está pasando en el mercado de valores de República Dominicana.
Así es, ¿no? Y vienen muchos cambios. Esperamos con el tema de las acciones muchas más negociaciones. Ojalá muchas más empresas se animen. Por ahora continuaremos claramente hablando de bonos, de renta fija. Continuaremos hablando de subastas. Continuaremos hablando de fondos de inversión. Y en el futuro le añadiremos la cerecita, como dice Beth, de las acciones, señor Trujillo. Así que, por favor, cuéntenos qué pasó en esta última semana en el mercado de valores dominicano.
Muy bajo movimiento. Bueno, eso es lógico, siempre antes de la Semana Santa. Desde el miércoles 6 hasta ayer martes 12, se negociaron en el mercado de la Bolsa Dominicana de Valores 1.898 millones. Es un volumen muy bajo, de hecho el más bajo del año. Muy por debajo de los 9.000, casi 9.400 que reportábamos la semana pasada. Esto es temporal. La próxima semana vendrá de nuevo un movimiento mucho más elevado. El día de más movimiento en los últimos días fue pasado miércoles con 650 millones. Igual son cifras muy, muy, muy bajitas. ¿Y qué se estaba moviendo en el mercado dominicano? Muy fuerte, por su atractivo, su valorización. Los títulos del Ministerio de Hacienda. Hay una emisión de que se vence en febrero de 29, la reseñábamos también hace dos semanas, que tiene una tasa cupón de 5.5%, es en dólares. El título está al 99.8%, lo cual significa que mantiene en la realidad esa tasa de 5.5. Hubo una negociación importante el miércoles de la semana pasada. Pero el Banco Central también, de hecho, diría que en la última semana se ha movido mucho más dinero con los títulos de diverso orden del Banco Central. En el mercado secundario hay unos papeles que vencen en febrero 27 con tasa de 8%. Se están vendiendo al 89.9%, casi el 90% de su valor. Otros títulos que vencen en enero del 2027 también con tasa cupón de 84%, que se están vendiendo al 94.3%. Y en el mercado de renta variable no hubo negociaciones muy importantes. Quizá la más interesante se presentó este lunes, con 77 millones que se transaron con cuotas de participación del fondo Excel 2, que es el fondo inmobiliario, que lo hemos reseñado muchas veces como uno de los demás movimientos del mercado secundario. Este es un cuotas de participación en dólares, cuyo valor nominal es de 100 y que ya se estuvieron vendiendo a 104.91. Quiero reseñar también otros dos papeles interesantes en el mercado de renta variable. El viernes de la semana pasada, el fin de semana, una negociación interesante de más de 80 millones con títulos del Fondo de Inversión Cerrada Inmobiliario BHD 1. Se vendió a 100.75. Y ayer volvieron a negociarse cuotas no valores de fideicomiso del fideicomiso de accionario RICA, que también siempre recordamos que cuando salió al mercado su valor nominal era de 100 pesos el título valor. Está a 160.50. Eso se negociaron ayer martes en la negociación más interesante que hubo en el mercado. Y quiero recordar, como siempre, que el total negociado el año pasado fue 580 mil millones. Tenemos que ir a superar ese récord. Eso fue lo principal esta semana, Santiago.
Bueno, pues realmente nada sorprendente que el volumen haya caído tanto, ¿no? Incluso le confieso, Antonio, que aquí hasta las calles están bastante desocupadas en la capital. Mucha gente, me imagino, ya descansando o trabajando desde sitios remotos, porque la verdad que ni tapones tenemos hoy aquí en la capital. Así que no me preocupa el hecho de que el volumen del mercado haya caído dramáticamente, como usted dice. Esperemos que lo retome rápidamente la próxima semana. Bueno, no, igual continuará bajito, porque hoy miércoles, mañana jueves y el viernes vamos a tener muy poca negociación. Pero en 15 días sí ya estaremos, yo creo que en otros niveles, señor Trujillo. Cuénteme, yo sé que mucha gente, como digo, ya está como descansando un poquito, pero ¿ha podido conversar con los protagonistas del mercado? ¿Hay algo que nos pueda adelantar?
Sí, es un, como todos los años, ese es un periodo de asambleas, pero hay unas que son muy interesantes. El 27 de abril, Dentro de 2 semanas se van a celebrar las asambleas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en República Dominicana 1, del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal 1 y del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas 1. Los tres son gestionados por AFI Universal. El 27 de abril en la asamblea. Más noticias de los fondos de inversión, que son el instrumento favorito ahora en República Dominicana. El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1, que salió recientemente al mercado, ya dijo que compró el primer edificio. No hay datos muy extensos sobre qué compraron, pero es un edificio corporativo que tiene un área de 6.290 metros en Santo Domingo. Este edificio lo negociaron la semana pasada. Tampoco han especificado el valor de compra de ese edificio, pero es un fondo que colocó y ya está invirtiendo, ya tiene un inmueble en su portafolio. Feller Rate le ratificó la calificación AA+ a la solvencia y los bonos de CEPEM, la Corporación Energética Punta Cana Macao. Lo que dice Feller para ratificarle la calificación a CEPEM es que estos bonos, es que la empresa tiene una condición muy ventajosa, que es un operador eléctrico integrado dentro de un sistema aislado con una concesión de largo plazo y que además tiene clientes con contratos de largo plazo, con contratos indexados al costo del combustible, con baja morosidad y buenos indicadores relativos de calidad de servicio y eficiencia. Más asambleas. El 27 y 28, los dos días, serán de asambleas de fondos de inversión que gestiona JMMB. El 27 va a celebrar la del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario y la del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 2. Y al día siguiente, el 28, se realiza la asamblea del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible. Y hablando de lo que pasa en las asambleas, se realizó la asamblea del Consorcio Minero Dominicano, que es emisor del mercado de valores, el emisor de bonos. Y en esa asamblea, el consorcio reportó una utilidad neta interesante de 984 millones. Los accionistas muy felices, porque por dividendos se va a distribuir el 60% de ese valor, es decir, 590.8 millones. Otra calificación, la del Banco Santa Cruz. Salió la calificación que le expidió Fitch Ratings, una calificación de largo plazo a sus bonos con perspectiva estable. Perdón, a largo plazo a la deuda de largo plazo del banco. Y en sus bonos se dio una calificación de A- con perspectivas estables. El banco en general, dice Fitch Ratings, tiene mejoras en rentabilidad, en su morosidad, la morosidad está controlada, una capitalización adecuada y una liquidez holgada. Otra noticia de fondo para que vamos acabando. Se colocaron ya cuotas de participación de un nuevo fondo, el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1. Se colocaron 188.526 cuotas de 300.000. Hombre, quiero señalar lo que usted indicaba, el hecho de que César Iglesias va a emitir acciones, va a ser la primera empresa dominicana que emite acciones de oferta pública. César Iglesias es una empresa muy respetable, tiene una historia interesantísima, nació en el año 1910, se dedica a la fabricación y comercialización de productos de consumo masivo, de limpieza, cuidado personal y alimentación. César Iglesias tiene más de 2.000 empleados, tiene 21 fábricas, tiene 28 marcas y ellos dicen que tienen más o menos semanalmente unos 30.000 clientes en todo el país. El portafolio de fábricas de ellos es grandísimo. Tiene fábricas de pastas, tiene un molino de harina de trigo, molino de harina de maíz, tiene fábrica de cereales, fábrica de sopas instantáneas, produce agua potable, tiene un molino de papel, tiene convertidora de papel, hace detergentes en polvo, detergente sólido, hace jabones de lavar, jabones de tocador, hace desinfectantes, tiene productos con cloro y produce envases plásticos y ácido sulfúrico. Es una empresa realmente importante y es muy interesante el hecho de que va a ser nuestro primer accionista y esperamos dentro de muy poco tiempo estar reseñando el movimiento de las acciones de César Iglesias, Santiago.
Yo creo que esa es una de las tan esperadas inversiones que queremos hacer aquí en República Dominicana. Tocará esperar las cifras, ¿no, Antonio? Como usted dice, tocará esperar las cifras de la compañía, pero pinta muy bien, parece ser una buena alternativa por lo que uno ve con lo que se conoce hasta el momento. Esperemos a ver. Mercados internacionales, señor Trujillo, ¿tenemos algo para el día de hoy o terminamos
sí,
aquí esta sesión?
Sí, muy rápidamente. Obviamente muy movido por todo lo que está ocurriendo con la invasión de Rusia a Ucrania. El mercado de acciones en general en el mundo tuvo un periodo de 6 días de caída que estaba ayer y hoy frenando un poco. Pero hay un índice mundial de acciones que se calcula desde Estados Unidos y que señala que está en descenso. Además, un hecho que está perturbando los mercados es el de la inflación, como en todos los países. Los bancos centrales en la gran mayoría de países están aumentando sus tasas de interés, pero ese hecho ha perjudicado a los mercados de renta variable porque les ha quitado atractivo. En el Reino Unido, la inflación llegó a un máximo histórico, máximo no visto en 30 años, de 7%. En 30 años no se conocía una inflación de ese estilo y los mercados de valores se deprimieron. Y en Estados Unidos, otro tanto. En Estados Unidos la inflación es la mayor en 16 años. Ahora, en Estados Unidos lo que sí la mueve muchísimo es el precio de la gasolina, que es quizá el commodity de más consumo en ese país y que incide muchísimo en la canasta familiar. Los bonos del Tesoro en Estados Unidos también están marcando números altos. Estaba en 2.7%, pero tuvo un récord de 2.9% la semana pasada. Los precios del petróleo siguen subiendo. Durante algunos días han bajado, pero esperando que se pueda hacer algún arreglo entre Rusia y Ucrania, pero después de lo que ha pasado últimamente y de que esas conversaciones están cada vez más lejanas, se tiende de nuevo a subir. En los mercados latinoamericanos, ¿qué está pasando rápidamente? En México, el indicador bursátil acumuló 7 sesiones a la baja, muy influenciado por lo que está pasando en la economía de Estados Unidos. Hay empresas que han perdido mucho, que han perdido especialmente en este periodo, en las últimas semanas, en los últimos 7 días, que son el Grupo México, su acción bajó 5%, Orbia 4% y Bimbo, famosa empresa del pan, 3%. Pero también hay otros que están ganando, como los laboratorios Genoma, cuyas acciones subieron 2.27%. En el mercado chileno de valores hay mucha expectativa porque el índice de la Bolsa de Santiago se está cayendo luego del anuncio de que el gobierno está apoyando el quinto retiro de fondos de las AFP. Hay mucha gente en contra de estos retiros, pero parece que ese va a ser una realidad. Quinto retiro. Finalizo con la Bolsa de Sao Paulo. También viene en caída, está influenciada mucho por lo que está pasando en Estados Unidos y por la tasa de inflación en Estados Unidos. Y la empresa que más ha caído en los últimos días, cuyas acciones en la bolsa que han caído, es la de Petrobras, que es una petrolera gigantesca, de hecho la más grande de América Latina. Pero la entidad que más ha perdido valor en sus acciones en la Bolsa de Sao Paulo es el Banco Inter. Ojo con los bancos. Bueno, pero es muy interesante ver lo que pasa con las acciones porque estos movimientos de acciones son muy interesantes, mueven mercados, son los que financian grandes proyectos y hacia allá tiene que ir República Dominicana.
Esperemos que así sea, Antonio, y que el momento de salida sea el apropiado para que esa acción nos sorprenda con buenos precios y buenas rentabilidades para los inversionistas. Y especialmente que la empresa, recuerden ustedes que las acciones son para el mediano y largo plazo. Así que lo más importante, más que el precio que tenga la acción en el corto plazo, es el desempeño que tenga la empresa. Así que ojalá que el escenario internacional sea favorable para que esta empresa continúe dando muy buenos resultados. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Le deseo una feliz Semana Santa.
Gracias, Santiago, y nos escuchamos en una semana de nuevo en Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, y como ustedes saben, en este segmento vamos a responder una inquietud de una de nuestras seguidoras y dice, tengo 41 años y no tengo casa propia. ¿Qué cantidad de capital debo tener si quiero comprar un apartamento de 6 millones de pesos, Santiago?
Bueno, la pregunta está muy específica y quisiera quizás hacerla más general, pero vamos a ir abordando poco a poco. Lo primero es que no se preocupe, no tener vivienda no es un pecado, no está mal. Usted todavía está muy joven y tiene la oportunidad de hacerse su vivienda. O de hecho, hoy ya hay muchísima gente que ni siquiera piensa en comprar vivienda, sino vivir siempre en alquiler. Mi recomendación personal es que ojalá usted sí tenga una vivienda. No tiene que ser la de sus sueños, eso es importante. Simplemente un sitio en el cual usted, en el peor de los escenarios, pueda meter su cabeza y sobrevivir. Entonces, ojo, primera recomendación, no tiene que ser la vivienda de sus sueños, no tiene que ser esa vivienda de 6 millones de pesos. Usted puede ver viviendas más económicas en las cuales en un momento de crisis usted pueda meter la cabeza y resguardarse ahí tranquilamente. Primero eso. Segundo, es importante conocer que en República Dominicana normalmente los bancos le exigen a las personas el 20% del valor de la vivienda como cuota inicial del crédito. Es decir, si usted se va a financiar y está pensando en una vivienda de 6 millones de pesos, pues usted necesita un inicial de 1.2 millones de pesos, 1.200.000 pesos para poder comprar esa vivienda, acercarse a una entidad financiera para comprar esa vivienda. ¿Cómo hacerlo? Mire, normalmente los especialistas recomiendan que la cuota de vivienda no sea más del 30% de su ingreso. Si usted está pensando en una vivienda de 6 millones de pesos y tiene una cuota inicial de 1.200.000, como dijimos, pues la financiación va a ser de alrededor de 4.8 millones de pesos. ¿Qué? Con las condiciones actuales de una tasa más o menos del 11.5% al año y yéndose a 20 años, implica una cuota aproximada de unos 52 mil pesos mensuales. 52 mil pesos mensuales, lo cual implica, ojo con esto, lo cual implica que su ingreso mensual debe estar rondando los 170 mil pesos para que la compra de esta vivienda no se vuelva una pesadilla, sino que usted pueda disfrutarla y pueda estar tranquila. Acuérdese, lo recomendable es que no sea más del 30% de su ingreso. Y por eso le digo, no se estresen. Si su ingreso mensual no es de 170 mil pesos hoy, pues reduzca el valor de esa primera vivienda, no hay problema. Igual, posteriormente puede venderla y puede comprar una más costosa, pero no se embarque de una vez en una aventura que le puede salir dolorosa. La recomendación siempre es que la cuota del crédito que usted está pagando no exceda el 30% de sus ingresos o, por supuesto, de su ingreso familiar. Si usted tiene pareja, vive con sus papás y sus papás también tienen ingreso, con un hermano, no sé, y van a comprar la casa entre varios, entonces que la cuota no sea más del 30% de ese ingreso familiar. Si usted es solo, pues que no sea más del 30% de su ingreso. Como le digo, para 6 millones de pesos, en este momento usted necesitaría 1.200.000 pesos de cuota inicial y necesitaría mensualmente una cuota de 52 mil pesos más o menos. Eso representa que usted tendría que tener un ingreso mensual cercano a los 170 mil pesos para poder comprar esta vivienda de manera cómoda. Si usted tiene este ingreso de 170 mil pesos, pero aún ve lejano, el poder acumular ese 1.200.000 pesos, le tengo una buena noticia. Mire, como usted en su cabeza se va a ir planeando para tener una cuota de 50 mil pesos mensuales, pues hombre, durante los siguientes 24 meses nada más, reserve ese valor de 50 mil pesos, llévelo a un fondo de inversión, llévelo a un depósito a plazo, llévelo a donde desee en el sistema financiero que le dé una rentabilidad cercana al 8%. Si usted ahorra esos 50 mil pesos mensualmente durante 24 meses, con total certeza, va a poder tener ese 1.200.000 que necesita para la cuota inicial de su vivienda. Así que haga el plan. Ayer hablábamos un poquito de los hábitos, ¿verdad? Que lo más importante no es solo el hábito, sino el tiempo que perdure. Pues bueno, que ese hábito de esa cuota de 50 mil pesos comience desde hoy y no desde el momento que usted tiene el crédito, sino desde hoy para acumular ese 20% que usted necesita para el inicial de su vivienda. Con esto creo que respondemos directamente la pregunta. No sé qué opinan ustedes, mujeres.
Yo creo que sí, demasiado explícito, muy explícito.
Bueno, entonces,
me encantó.
Continuamos con sumas.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB.
pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Como todos ustedes están pendientes de que acabemos el programa para empezar a disfrutar su Semana Santa, vamos rapidito a la frase a recordar. No les vamos a quitar más tiempo. Rosy, ¿cuál es nuestra frase? Cuéntanos.
Bueno, la frase viene de manos de una contable que se llama Ana Dobles Balmaceda. Solamente encontramos esa información de ella. Y ella dice, las ideas son capitales que solo ganan intereses entre las manos del talento. A ver.
Yo creo que no solo entre las manos del talento, sino entre las manos de aquel que con talento se arriesga a hacerlas realidad, ¿verdad? Las ideas tenemos que volverlas realidad, así como los sueños de inversión son para hacerse realidad. Nos dejamos con esta reflexión, que tengan una feliz Semana Santa, ojalá con algo de reflexión, de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, y nos reencontramos el próximo lunes aquí, cumpliditos, a las 7 de la noche en Sumas. Los vamos a extrañar.
Así es, Dios mediante, nos vemos el lunes. Por favor, mucha precaución.
Ya saben que tienen una cita para el próximo lunes con nosotros. Muy buenas noches a ustedes, Santiago y Rosy. Muy buenas noches a la audiencia.
Muy buenas noches a
todos. Buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.